Sí, como repaso de lo que pasó en la semana, ciertamente una semana que, bueno, los temas sociales están muy intensos, estamos todos muy atentos a la situación social, a la situación económica, con mucha oración, acompañando mucho este momento del país. En nuestros temas de la vida podemos mencionar que comenzamos la semana pasada un curso de objeción de conciencia con numerosos médicos de todo el país. Ha habido más de casi 300 inscriptos en un curso que comenzaron las facultades de Derecho de la Universidad Católica Argentina y Facultad de Ciencias Médicas, que está basado en preguntas y respuestas. La verdad que muy interesante el primer encuentro, es explicativo de qué es la objeción de conciencia. Es un encuentro, es un curso muy, muy práctico que apunta a responder dudas, cómo planteo la objeción de conciencia. Me pueden discriminar por la objeción de conciencia, tengo que presentarla por escrito. Bueno, distintos aspectos de un tema que hoy está preocupando a muchos médicos y que también está en el documento de hoy, que vamos a comentar. El tema de la objeción de conciencia es uno de los aspectos resaltados por el documento, lo cual también tiene resonancias en nuestro país en el contexto del debate sobre el aborto, ¿no? Porque ratifica la importancia de este derecho a la objeción de conciencia en el contexto católico.
Y vos fijate, Nicolás, que así cuando hacías repaso de todas las fechas, es decir, de enero, después aprobado por el Papa en junio y salido en julio, digamos, terminado de aprobar en julio y ahora en septiembre, bueno, desde antes de toda esta, por lo menos en el hemisferio nuestro, ¿no? Desde antes de toda esta cuarentena y esta pandemia que hemos estado tratando durante a lo largo de estos programas también. La cuestión del acompañamiento a las personas enfermas, a las personas que están sufriendo y en los últimos momentos a veces de su vida. Bueno, esta carta viene también a decirnos algo, quizás sin saber que iba a ocurrir todo esto, ¿no? Porque estaba planificada desde antes.
Sí, tal cual, tiene una actualidad impresionante. Va al corazón de un problema del Papa Francisco, quien lee con atención los discursos del Papa, siempre ha sido muy firme en materia contra la cultura del descarte, sobre el deber de cuidado, especialmente los más desprotegidos. Así que realmente una enseñanza que va al corazón de la enseñanza del Papa Francisco y a su vez que reconoce un contexto realmente acuciante con lo que se está viviendo hoy en todo el mundo, ¿no?
Así que vamos a estar comentando esta carta con algunos conceptos que ya hemos dicho a veces en este programa, pero también con una mirada. Bueno, la verdad es que siempre uno cuando sale en estos documentos los lee, ¿no? Pero siempre trae una mirada refrescante y llena de sentido sobre los misterios más profundos de la vida humana. Me parece que en este sentido la primera parte de la carta sobre todo revela una mirada muy, muy profunda sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre la dignidad de la persona en todo momento, sobre todo.
Sí, tal cual. Vamos a estar en los bloques principales del programa de hoy comentando esto. También vale decir que el Papa estuvo el sábado pasado, 19 de septiembre, un discurso, estuvo en un encuentro con miembros de la Fundación Banco Farmacéutico y allí se ocupó del problema del acceso a las medicinas. También otro tema que muchas veces hemos hablado. Las empresas farmacéuticas apoyando la investigación y el entorno de la producción pueden contribuir generosamente a la distribución más equitativa de los medicamentos. Muchas veces hemos hablado de los temas de derecho de la salud, a veces hemos tenido como invitado a expertos en este tema, la cuestión de las obras sociales, la cobertura, un tema de tanta urgencia y tan importante para muchísima gente en todo el país, este tema de, bueno, poder contar con los medicamentos básicos, y el Papa, bueno, llamó la atención sobre el problema del acceso a la medicina a los más pobres, ¿no? Quien vive en la pobreza es pobre en todo, incluso en las medicinas, y por lo tanto su salud es más vulnerable. Existe una marginalidad farmacéutica, dijo el Papa, y esto genera una brecha entre naciones y pueblos. Invitó a globalizar la curación en lugar de la globalización de la indiferencia. pidió también la distribución equitativa de medicamentos y finalmente también se refirió a la vacuna para el COVID, que tendría que ser universal para todos. Bueno, importante mensaje del Papa también con ocasión de esta fundación que se dedica a distribuir medicamentos a través de infraestructuras de caridad de la Iglesia. Un tema muy importante, realmente una de las, muchas veces un problema muy, muy, muy tapado, pero los costos de los medicamentos son muy, 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 tienen un peso muy fuerte en un presupuesto familiar, porque es un costo que además del cual no se puede prescindir generalmente, ¿no? Porque, bueno, se percibe que hace al cuidado de la vida, ¿no?
Sí, así tal cual, estamos en una época en donde estos temas están, son muy actuales y bueno, tienen siempre una palabra para iluminar situaciones difíciles.
Sí, sobre esto, completando la mirada social, que ciertamente hoy está en el corazón de todos nosotros por lo que está pasando en el país, también esperamos con cierta expectativa el documento que el Papa va a publicar el 4 de octubre, perdón.
4 de octubre.
Hermanos todos, Fratelli Tutti, que está dedicado a la fraternidad, a la solidaridad, a la dimensión, diríamos, una dimensión social de nuestra convivencia, también retomando elementos de fraternidad humana. Así que, bueno, todo eso también será motivo de análisis, porque seguramente traerá consideraciones sobre estos temas globales, sociales, que hoy están en el corazón de nuestra problemática.
Exactamente, Nicolás. Así que bueno, seguimos invitando a nuestros oyentes a participar de nuestro programa, a llamarnos por teléfono, a los teléfonos números de siempre. Nos pueden dejar mensajes en el 0810-7x7. También nos pueden enviar mensajes de texto al 0351-152-00040 o nos pueden escribir también por WhatsApp al 351-8-171-593.
Bueno, y hablando de vacunas, también las novedades es que se empiezan a hacer experimentaciones, pruebas. Acá nos envía Federico noticias sobre las primeras vacunas que ya se están aplicando, en este caso en Rusia. Y hay también una expectativa muy grande con el tema de la vacuna. Ya hemos hablado del tema, así que hoy no vamos a volver sobre el mismo, pero vale decir que va en línea con este tema la expectativa de que llegue para todos, por supuesto, con las seguridades y las eficacias que son necesarias para un desarrollo así. Bueno, vamos a ir al primer tema musical, ¿te parece, Inés?
Perfecto. Vamos, bueno. Mamá.
Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo.
Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante de todo lo que tengo. Ojos, si no estás, vivir contigo.
Bueno, escuchábamos Estar Contigo de Alex Jorge y Lena, gracias a Federico Stucker, que hoy está en la operación, como siempre, sumando aquí, haciendo posible que estemos al aire cada una de nuestras casas en medio de esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, nos olvidamos de avisar que también empezó en Córdoba y con una campaña en redes sociales, los 40 días por la vida, una iniciativa que busca concientizar sobre el valor de la vida y hacer acciones de distinto tipo durante 40 días para defender la vida humana. Así que felicitamos a los promotores de esa iniciativa.
Bien, vamos entonces al documento, a la carta que ha sacado la Congregación para la Doctrina de la Fe en el día de hoy, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Si te parece, lo empezamos a comentar para nuestros oyentes. Bueno, además de invitarlos a leerlo, por supuesto.
Sí. Como siempre, podemos empezar por la estructura, ¿no? La estructura presenta una introducción, una conclusión y cinco capítulos. Los capítulos. El primero es hacerse cargo del prójimo, una dimensión más humana del valor de la vida humana. Después, un segundo de la experiencia viviente del Cristo sufriente, el anuncio de la esperanza, es decir, el centro de Cristo. El corazón que ve, una dimensión, el corazón que ve del samaritano, una dimensión más eclesial, de la dimensión de la vida humana como don sagrado e inviolable. El cuarto capítulo sobre obstáculos culturales, es decir, una mirada, un diagnóstico cultural de lo que está oscureciendo el valor sagrado de la vida humana. Y finalmente, lo que es el centro del documento, el capítulo 5, la enseñanza del magisterio, que se abre en 12 puntos con distintos tópicos típicos del tratamiento moral, específicamente de este tema, con una profunda mirada legislativa o resonancia del contexto legislativo. Esto es emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo, diríamos, más importante en materia teológica, de materia de fe, ciertamente de la Santa Sede, de los dicasterios que colaboran con la misión del Papa como pastor universal, y entonces el título completo es Samaritanos Bonus, por el buen samaritano, que son las primeras palabras del documento, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida.
Bien, y desde el principio el documento nos indica que la intención es tomar la palabra justamente del buen samaritano para traducirla de manera tal que sirva para acompañar a la persona que está enferma en las fases terminales de la vida, de tal manera que se le ayude, dice, respetando y promoviendo siempre su inalienable dignidad humana, su llamada a la santidad y el valor supremo de su misma existencia. Esa es la pregunta con la que empieza, con la que empieza el texto. ¿Cómo hacer para que la parábola del buen samaritano nos pueda orientar en esto de tratar de acompañar la vida humana en sus últimos momentos, respetando siempre, siempre, siempre su dignidad? Y llama la atención sobre un fenómeno que obviamente dice la medicina hoy está mucho más organizada, es mucho más sofisticada, es mucho más compleja, pero que a veces se corre el riesgo de reducir, dice, la relación de confianza entre el médico y el paciente a una relación solamente técnica y contractual. Y esto a lo largo de toda la carta, de todo el documento, llama también a los médicos junto con la familia y con todos los que rodean a la persona enferma a hacer un acompañamiento integral, y en algunos momentos incluso destaca más allá de todo lo que el enfermo reclama, lo que la persona enferma reclama es que estén otros seres humanos, otras personas cerca, reclama el amor, reclama la compañía, reclama el cariño de los seres queridos, también de los médicos, de los enfermeros. Entonces, esto de reducir la relación médico-paciente a algo meramente técnico, bueno, atenta contra esta misión profunda, profundamente humana del médico de acompañar desde esta forma de hermano, realmente de hermano. Esa parte me gustó mucho, que está en la introducción, esto de cómo acompañar esa vida en los últimos momentos y cómo la relación médico-paciente puede ayudar mucho a la persona que está enferma en estos momentos, ¿no? Y nos dice que el dolor y la muerte no pueden ser los criterios últimos que miden la dignidad humana, sino que cada uno tiene la propia dignidad justamente por ser humano, ¿no? Más allá de las limitaciones que se puedan tener en determinado momento, y más adelante va a hablar de los estados de vida vegetativos, en donde no se pierde en absoluto esa dignidad y se sigue viviendo de manera única e irrepetible esta dignidad de cada ser humano.
Sí, es muy interesante lo que has señalado de esa frase sobre la relación médico-paciente y que puede quedar reducida a una relación meramente técnica y contractual. En otro pasaje habla de que el médico no es un mero ejecutor, dice, de la voluntad de el paciente, ¿no? Tema que hemos hablado, especialmente cuando hemos hablado del tema del aborto y de cómo a veces se le dice, bueno, el médico tiene que hacer esto. Ahora, a mí lo que me llamó la atención ahora cuando vos empezábamos el comentario es que no es un texto solo para los médicos, es bastante integral en la mirada del tema, porque siendo un texto muy cercano a temas de bioética, muy, diríamos, muy rigurosos, que requieren juicios bien precisos, es un texto que juega en distintos niveles, ¿no? Tiene palabras muy precisas hacia los médicos, tiene palabras a las instituciones de salud, tiene palabras hacia el legislador, hacia los generadores de políticas, pero también tiene palabras hacia la familia y hacia toda la sociedad en cómo nos hacemos cargo del prójimo. Entonces, en este sentido, me parece que es un documento que no hay que leerlo como si fuera una cosa de técnicos en bioética o técnicos médicos que están en terapia intensiva, ¿no? Creo que cualquier fiel, por supuesto alguien que está en un sistema de salud le va a llegar más, pero cualquier fiel se puede sentir interpelado por los problemas humanos que aborda. No sé si vos tuviste esa impresión, Inés.
Sí, totalmente, la misma sensación, incluso un sacudón a las personas que no tenemos ninguna enfermedad y que estamos bien, en el sentido de acompañar mejor a las personas que sí lo tienen y que están pasando un mal momento, y justamente sobre todo a las personas que están en los últimos momentos, en las últimas etapas, ¿no? Quizás en los últimos momentos, pero en esas etapas en que bueno, uno pierde fuerzas, uno empieza a no sentirse tan útil, uno empieza a veces a pensar que es una carga para los demás, y bueno, y si los demás lo tratamos como una carga, evidentemente esto no ayuda a una muerte digna ni a una enfermedad digna, ¿no? Claramente.
Sí, en ese sentido también me parece que hay una mirada también para los mismos pacientes, ¿no? Me parece que el tema también tiene, el documento también quiere decirle algo al paciente, ¿no? Estaba contando allí que hay 7 citas, está citado 7 veces Salvifici Doloris, esa tan maravillosa carta de Juan Pablo II sobre el valor redentor del sufrimiento humano, ¿no? Retoma muchos contenidos de Salvifici Dolores, ¿no?
Sí, yo creo que sí, bueno, de todas maneras, creo que Salvifici Dolores marcó un hito en esto del tratamiento del sufrimiento sí. y de los dolores humanos, ¿no? Entonces es imposible obviarla y sería injusto hacerlo en ese sentido. Bueno, todo el magisterio de Juan Pablo II, digamos que fue tan amplio, abarcó un espectro tan grande de toda la problemática humana y social que es difícil pasar por alto sus documentos, ¿no?
Sí, pero creo que es valioso que lo recupere, porque a veces los documentos, ciertamente uno cuando piensa la Iglesia y el magisterio en temas de bioética, piensa que mucho de ese magisterio estuvo centrado en el posconcilio, en el momento del siguiente al concilio, las concreciones de las grandes inspiraciones del concilio. Y a veces los documentos pueden quedar un poco en la historia, ¿no? Y es interesante que se recuperen, que se actualicen y que se permanezca esa conexión profunda entre el tejido de la reflexión que la Iglesia va haciendo, porque también este documento profundiza enseñanzas que estaban ya en ese otro gran documento que hemos comentado varias veces, que es Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, ¿no?
Sí, exacto. Sí, exacto, Nicolás, totalmente de acuerdo. Pero bueno, siguiendo un poco con el documento, con el texto, antes de pasar a la parte que vos calificaste y que es verdad como central, nuclear, que es este capítulo con todas las orientaciones sobre las cuestiones concretas a las que este tema da lugar, también me gustó mucho la mirada sobre el sufrimiento, que bueno, es muy también de Salvifici Dolores. Cuando dice el documento que en el sufrimiento está contenida la grandeza de un misterio específico que solo la revelación de Dios nos puede desvelar. Y a lo largo de todo el documento también está esto de entender el sufrimiento a la luz de la fe y que la persona que está enferma tiene también necesidades espirituales y que esas necesidades espirituales, me llamó la atención, forman parte incluso, la satisfacción de esas necesidades, forman parte incluso de los cuidados paliativos que pueden hacerle a la persona pasar mejor esos momentos de sufrimiento y de dolor, ¿no? La mirada sobrenatural, como uno evidentemente uno esperaba que tuviera, sobre el dolor y la enfermedad humana. Y con esto que decíamos recién de los médicos, de la relación médico-paciente, también recalca mucho que el cuidado es la primera responsabilidad que tiene el médico con el enfermo, sobre todo el cuidado de la vida. Dice que no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo, sino que tiene un horizonte mucho más amplio. También eso me pareció un tema, una llamada de atención importante.
Sí, comparto que es muy, casi diríamos, contracultural en cómo reafirma la importancia de la dimensión religiosa y especialmente también ante la muerte. Vos lo has dicho sobre el sufrimiento y la enfermedad, pero también ante la muerte. Cuando habla de la muerte, dice, bueno, no podemos reducir, no, o sea, mejor dicho, la muerte permanece un misterio absolutamente difícil de comprender si no sumamos la dimensión religiosa y la dimensión de cruz y la dimensión de resurrección y la esperanza cristiana, ¿no? A mí me parece muy importante que recuperemos esto. Y lo digo desde el campo de la bioética, donde el fragor de los debates culturales y la dinámica que hoy llevan los debates nos hacen generalmente argumentar desde razones de ley natural. Está bien, nosotros somos abogados y muchas veces tenemos que ir a un debate, no sé, por ejemplo, en el Congreso o en un medio público, y bueno, vamos a debatir desde las razones de ley natural. Pero es que importante que la Iglesia vuelva a tomar la bandera y la voz para decir, señores, socialmente no podemos cerrarnos a esta dimensión de la muerte, de la enfermedad, que tiene una dimensión religiosa y que el misterio de Jesucristo es la plenitud más grande y la esperanza más grande que le podemos ofrecer a la sociedad. A mí me pareció muy valiente eso y es un poco de oxígeno en medio de a veces, lo digo nosotros mismos, ¿no? A veces podemos estar demasiado centrados en cuestiones un poco demasiado naturales, demasiado terrenales, ¿no? Y nos oxigena volver a escuchar pronunciar la verdad sobre la dimensión sobrenatural de la muerte.
Y mira este párrafo, que, Nicolás, sobre lo que decías recién también. Acá antes de empezar el capítulo 2 dice: frente a lo inevitable de la enfermedad, sobre todo si es crónica y degenerativa, la falta de fe, si falta la fe, perdón, frente a lo inevitable de la enfermedad, si falta la fe, el miedo al sufrimiento y a la muerte y al desánimo que se produce constituyen hoy en día las causas principales de la tentación de controlar y gestionar la llegada de la muerte, aún anticipándola con la petición de la eutanasia o del suicidio asistido. Es decir, si falta la fe, aparece la tentación de controlar y gestionar la llegada de la muerte, ¿no? Me parece muy lúcido ese párrafo.
Sí, y es verdad que en última instancia hay una cuota del debate de eutanasia y de suicidio asistido que en el fondo la Iglesia está diciendo: miren, yo no puedo callar que en este momento las razones religiosas también tienen que tener una palabra al misterio de la muerte. Y acá me viene a la mente lo que tantas veces dijo Benedicto XVI, que es, ¿por qué no pensar una sociedad construida sobre como si Dios existiera? O sea, también podemos proponerle culturalmente a nuestros pares, considerar el como si Dios existiera como chance, porque estás ante algo tan misterioso, tan insondable, tan inexplicable, que dale la chance a la dimensión de la resurrección, porque puede ser la verdad, ¿no? O sea, nosotros creemos que es la verdad, pero dale la chance, ¿no?
Sí, ahora... nosotros, a ver, voy a ser de abogado del diablo, a veces nosotros me siento como que estamos hablando del tema y estamos sanos, somos jóvenes, relativamente jóvenes, no tanto, pero bueno, estamos sanos, estamos bien. Debe ser también duro vivirlo esto plenamente, no digo duro, pero no debe ser fácil vivirlo en plenitud todo esto cuando uno está en esos momentos difíciles, ¿no? Y aquí es donde el documento, la carta, resalta mucho la compañía del resto. En un momento, no me acuerdo ya dónde, dice, porque no podemos decir que Jesús no vivió esto, Jesús vivió esto hasta el final, pero lo vivió sostenido por el Padre y por la Virgen, es decir, el apoyo de otras personas permite hacer llegar hasta el final con dignidad a las personas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Indudablemente la figura del buen samaritano, la figura de la práctica del cuidado... está señalando la responsabilidad que todos tenemos de testimoniar ese amor junto con esa dimensión de fe. Sí, en eso comparto, ¿no?
La mirada contemplativa dice, invita a ampliar la noción de cuidado, hablando del tema, el concepto de cuidado, de cuidar al otro, cómo lo trata en toda la carta, en todo el texto, me parece algo nuevo, quizás no lo es, pero yo no lo había leído así tratado.
Sí, hay frases que tira que fueron un poco algunos tweets que iban en esa línea. Curar, sí, curar si es posible, no es cuidar siempre. Sí. Y después dice, no hay una enfermedad, la enfermedad incurable no es nunca sinónimo de incuidable, ¿no?
Exacto. Bueno,
es otra frase así que tiene de impacto. Pero que bueno, que tratan de resumir esta idea del deber de cuidado, ¿no?
O sea, cuidar no solo es curar. Sí. Cuidar es mucho más amplio que curar y todos lo necesitamos.
Bueno.
No, me pareció muy, 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 muy interpelante esta carta.
Bien, vamos a seguir con la carta. Estamos comentando aquí en Por la Vida, por Radio María, la carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Les agradecemos a los que nos están escribiendo. Han pedido oraciones por distintas personas, por Marga, por Dora, por Delia, por Víctor, por matrimonios, por el eterno descanso de Florentino, perdón, por el fin de la pandemia, la recuperación de enfermos de COVID. Nos pide también Cristina por su hermano Carlos, por los profesores de danzas clásicas y del Instituto Superior de Profesorado. Bueno, hay muchos pedidos de oraciones, bueno, nos sumamos, hoy estamos hablando del cuidado, también toda la audiencia de Radio María, la intercesión es una forma de cuidado, así que nos sumamos al pedido de oraciones y los invitamos a que sigan comunicándose por las vías habituales de la radio.
¿Qué son? Para un mensaje de voz, 0810 7x7, para un mensaje de texto 0351-152-00040 y para mensajes de WhatsApp 351-8171-593.
Bueno, vamos a ir entonces a un tema musical en esto que es Por la Vida por Radio María y al regresar seguimos comentando la carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Buenas noches, amigos.
Abel.
Para todos.
Para... Llamado. Vamos a escucharlo a nuestro oyente que nos envía un mensaje.
Buenas noches, amigos. Para todos. Para toda la audiencia. Qué bueno el tema que están hablando. Este documento del Papa me encanta. Se ve que están en sincronía con en toda Radio María, porque antes del rezo del Rosario, el programa de Néstor Rochisiori se abrió de la Pastoral de la Salud. Así que, bueno, tiene que ver con esto también. Y bueno, yo quiero contar que tuve la experiencia, que tuve la gracia de acompañar a mi papá en su proceso de una enfermedad terminal y acompañarlo en el momento de la partida. Sí, rezábamos mucho, lo acariciaba, lo tenía de la mano, junto con mi hermano, por supuesto. Estábamos los dos estuvimos ahí al pie del cañón. Y también con dos vecinos, que también lo mismo, acompañarlos en la partida, con oración, la compañía, el silencio, la caricia, la lectura de algunos textos referente al encuentro con nuestro Señor. Bueno, yo creo que es muy importante todo ese acompañamiento. Sé que es difícil hacerlo y sé que a muchos también les cuesta, pero bueno, el Espíritu Santo obra siempre y bueno, hay que pedirlo. Bueno, muchísimas gracias por tratar este tema. Muchas bendiciones. Les dejo un tema picando para la semana próxima. Las antenas 5G pueden provocar algún efecto nocivo en el sistema inmunitario. Bueno, les dejo eso. Chao, soy Carlos Gustavo de Merlo San Luis. Un abrazo. Un saludo también para el operador. Gracias, gracias por todo.
Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Carlos Gustavo su mensaje y su testimonio. También a Guillermo de Catedral de Mar del Plata que nos envía un mensaje. Me conmueve esta carta, me honra y me encuentro identificado con el testimonio y experiencia vivida desde el primer día que cuidé, acompañé a papá y luego con mamá hasta su partida a la casa de Dios Padre. Y saludo también por los días de la Virgen de la Merced, jueves 24 y Nuestra Señora. Nuestro Señor de Rosario del 25, vale toda vida. Gracias, Guillermo. Bueno, estamos aquí haciendo Por la Vida por Radio María. Estábamos comentando entonces la carta Samaritanus Bonus. Hemos dicho entonces que tenía cinco partes, que tiene un fuerte contenido bíblico centrado en el pasaje de Buen Samaritano y una profunda reflexión sobre el drama de la enfermedad y sobre todo de la muerte, ¿no? Y bueno, la importancia de la fe cristiana que revela el sentido, ¿no? De la muerte y el acompañamiento entonces a imitación eclesialmente del buen samaritano.
Bien, y en la parte central de esta carta trataba los puntos clásicos y claves en realidad del magisterio de la Iglesia en estos temas y en donde, bueno, se juegan muchas cuestiones concretas de las que estuvimos discutiendo o conversando aquí, sobre todo sobre el tema de la eutanasia, la muerte digna, el encarnizamiento terapéutico. Así que quizás, Nicolás, si nos querés contar un poco y resumir lo que dice esta carta al respecto.
Sí, yo creo que hay un esquema básico que yo siempre suelo repetir, que son como cuatro principios que uno se tiene que grabar en este tema de las decisiones al final de la vida. El primero es que está prohibido la eutanasia y el suicidio asistido. Esto significa cualquier acción, omisión que provoca la muerte deliberadamente, ya sea por petición, por piedad, o por, digamos, o simplemente porque la persona lo pide, digamos. Acá me parece que hay, en primer lugar, una claridad del magisterio en recordar esto. Se apoya sobre todo en en Evangelium Vitae, que es el gran documento sobre este tema, y antes había habido una declaración sobre la eutanasia. Después el segundo principio es, acá lo pone en clave de obligación moral, la obligación de evitar el ensañamiento terapéutico. Este tema, que es un problema de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que es con muchos, muchos medios biotecnológicos, hoy logramos prolongar más la vida. Pero a veces la prolongación se hace a costa de continuar la vida sin ningún tipo de posibilidad de beneficio. Entonces, cuando hay una desproporción, la muerte es inevitable y no hay ningún tipo de beneficio de un tratamiento, es posible renunciar a esos tratamientos, es lícito en ciencia y conciencia, dice el documento, tomar la decisión de renunciar a tratamientos que procurarían solamente una prolongación precaria y penosa de la vida sin interrumpir los cuidados normales. Segundo punto, entonces primero es prohibir eutanasia y suicidio asistido. Segundo, diferenciar esto del ensañamiento terapéutico. La Iglesia dice, evitemos el ensañamiento terapéutico. Y esto no es eutanasia, porque acá la muerte ocurre por el desarrollo natural de la situación de terminalidad en la que se encuentra la persona. El tercero es mantener los cuidados ordinarios de la alimentación e hidratación. Esto había sido ya tratado en un documento de la congregación, ahora es ratificado, se hacen algunas precisiones sobre ciertas circunstancias, pero esto es un tema que en todo el mundo dio lugar a casos muy, muy, muy mediatizados, muy discutidos, incluso en sede judicial. Y el cuarto punto es los cuidados paliativos. Son lícitos los cuidados paliativos. Entonces, estos cuatro puntos son los cuatro puntos con los que empieza esta quinta parte del documento. Y después va tratando otros aspectos en el cual uno muy importante que a veces genera problemas de conciencia es el de terapias analgésicas y el estado de conciencia. Un apartado sobre la etapa prenatal, que es un tema, por primera vez yo veo que en un documento de fin de la vida se incorpora lo relativo a lo prenatal, que son los casos donde el diagnóstico prenatal resulta en una anencefalia o en una condición que al nacer va a morir el bebé. Y esto es tratado con ocasión de la eutanasia. Es interesante esto, lo cual siempre lo hemos considerado así, la cercanía de los temas. Bueno, también aparece la cuestión de la objeción de conciencia y temas pastorales muy importantes, una definición muy importante sobre qué pasa con las personas que piden su eutanasia o piden su suicidio, pero a su vez piden un sacramento. Y ahí hace el documento una serie de distinciones señalando que si la persona está pidiendo el suicidio no está en condiciones de recibir el sacramento. Entonces hay que lograr que se arrepienta, que digamos que dé un paso para cambiar su decisión, porque si no, no está en disposición de recibir el sacramento. Esto es una definición muy importante por algunos debates que existían en esta materia en Europa, especialmente en algunos hospitales y en algunos países, especialmente en los Países Bajos, donde la eutanasia está muy, muy, muy naturalizada. Ahora España tiene un debate de eutanasia, entonces es una aclaración importante sobre cómo deben procederse en lo pastoral.
Bien, también había una aclaración del documento que siempre estaba dando vueltas cuando tratábamos este tema, cuando se trataba este tema, incluso cuando se aprobó aquí en la Argentina la ley de muerte digna con respecto a la alimentación o la hidratación, ¿no es cierto?
Sí, por cierto, nosotros siempre hemos aclarado la alimentación, hidratación son cuidados básicos. El documento lo dice muy, muy claramente. No constituyen un tratamiento médico en sentido propio, porque no combaten las causas de un proceso patológico activo, sino que representan el cuidado debido a la persona, al paciente, una atención clínica y humana primaria e ineludible. La obligatoriedad de este cuidado, bueno, puede exigir que a veces se haga uso de una vía artificial, con la condición de que no resulte dañina para el enfermo o provoque sufrimientos inaceptables. Entonces aparece esta cuestión de que si de alguna manera administrarle ciertas sustancias o líquidos no es beneficioso porque el organismo ya no los absorbe o metaboliza, ahí se podría suspender. Pero estos son casos muy excepcionales. La mayoría de los debates que se dieron en el país sobre estas situaciones no estaban en estos casos. Estos casos son muy excepcionales. Pero bueno, está puntualizado mejor. Antes ya estaba de alguna manera, porque el documento anterior hablaba de, en principio, la alimentación e hidratación, y ahora se concreta un poco más este punto que estamos en el apartado 5.3 del documento Samaritanos Bonus.
Bien, y aclaración importante, me parece que bueno, que te cierra un tema que venía ya planteándose en distintos debates.
Sí. Después, otra cosa que me pareció interesante en esta parte, digamos, más así concreta, además de lo del diagnóstico prenatal, que es un tema que me toca, porque bueno, fue mi tema de tesis doctoral y tiene varios pasajes muy dedicados al diagnóstico prenatal y la eugenesia, y bueno, muchas cosas que hemos dicho, es el tema de la sedación, ¿no? Porque a veces puede haber una sedación profunda que puede causar la supresión de la conciencia. Entonces dice el documento, la Iglesia afirma la licitud de la sedación como parte de los cuidados que se ofrecen al paciente, de tal manera que al final de la vida acontezca con la mayor paz y las mejores condiciones interiores. Esto es también verdad en el caso de tratamientos que anticipan el momento de la muerte, siempre en la medida de lo posible con el consentimiento informado. Pero, digamos, dice, el uso de los analgésicos, una parte es cuidar del paciente, pero cualquier administración que cause directa e intencionalmente la muerte es una práctica eutanásica e inaceptable. La sedación debe, por tanto, excluir como objeto directo la intención de matar. Entonces, acepta, pero vuelve a la misma distinción. No hacer nada que sea causación directa, pero sí se admite la sedación como una manera de paliar el dolor, ¿verdad? Disminuir los dolores. Y esto está aceptado en el punto 7 del documento.
Bien, bien, bueno, creo que no sé qué queda además, bueno, quedan algunas sí, cuestiones puntuales, ¿no? Que el documento trata al final, sobre todo al final del texto.
Sí, creo que quedan cosas, podemos volver quizás en otro programa, hoy ya estamos bastante, sí, hemos dado bastante vueltas a la próxima, una primera aproximación, es un documento que acaba de salir, seguramente le vamos a volver. Y en algún momento sobre el tema, pero bueno, creo que invitamos a todos a leerlo, como decíamos antes, no lo decodifiquen como que es un texto para médicos, uh-huh, o para gente, claro, que está, no, esto es para todos como iglesia, porque bueno, todos estamos con gente con situaciones así cercanas en algún momento de nuestra vida y es importante estar formados en esta materia.
Sí, el tema también muy lindo, cómo trata el acompañamiento de los niños que tienen que sufrir a causa. Pero bueno, lo podemos dejar para otro programa también porque daría para todo un tema del sufrimiento pediátrico, ¿no?
Sí, tal cual, sí, tenés razón. Alguna
también
vez
me pareció novedoso.
Eso hemos hablado.
Pero bueno, podríamos seguir, pero me parece que nos queda algún desarrollo más del programa y entonces no llegaríamos a
terminar. No, tal cual. Tenemos la columna de Pedro, tenemos la columna de Daniel y tenemos que también ir compartiendo mensajes que van llegando, gracias a quienes nos escriben. Oración por la familia, por la Argentina, oración por María Agustina, saludos y bendiciones desde Mercedes Corrientes, saludos desde Minnesota, gracias Adrián, gracias, agradece por el programa y los temas y bendiciones desde Minnesota. Adrián. Bueno, muchas gracias por los mensajes, por compartir con nosotros. Y vamos a ir entonces a un tema musical y al regreso ya vamos con la columna de Pedro Crespi.
Despedí del vientre y ya enfrenté el primer dolor. Luego a la niñez, sin darme cuenta, dije adiós. Y hasta la juventud salió al balcón con un pañuelo. Dije adiós a mi padre, que entre mis brazos se marchó. Adiós a los domingos de guitarra y de canción. Qué difícil se me hace cada nueva despedida. Adiós, adiós. Algo muere al decir adiós. Un desgarro en el alma, un llanto oculto, un dolor, una pena en el corazón. Adiós a la inocencia, al sueño de un mundo mejor. Los besos de verano frente al mar y bajo el sol. Me llena de nostalgia cada nueva despedida. Detrás de una amistad siempre se esconde un nuevo adiós. Atento nos vigila, agazapado en un rincón. Me llena de nostalgia cada nueva despedida. Adiós, adiós. Aún no aprendo a decir adiós. Que te vaya muy bien. Qué difícil decir adiós. Adiós, adiós. Algo muere al decir adiós. Un desgarro en el alma, un llanto oculto, un dolor, una pena en el corazón. Adiós, adiós. Algo muere al decir adiós. Un desgarro en el alma, un llanto, un dolor, una pena en el corazón. Adiós, adiós. Aún no aprendo a decir adiós. Que te vaya muy bien. Vamos a ver, qué difícil decir adiós. Adiós, adiós. Algo muere al decir adiós. Un desgarro en el alma, un llanto, un dolor, una pena en el corazón. Adiós. Chao, los quiero mucho, gracias.
Continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Y tenemos las preguntas de nuestro operador, con quien en el chat estamos intercambiando sobre el documento, así que gracias.
No vale que lo mandes al frente así, Nicolás.
No lo mando al frente, le agradezco su interés en el programa. Nos está siguiendo vivamente y nos hace preguntas muy incisivas. Bueno, realmente un misterio, ¿no? Estos países donde la cultura del descarte se ha instalado, donde se vuelve rutinario que la gente pida la eutanasia y, bueno, los nuevos desafíos que esto le significa a una iglesia que también quiere ser pastoral y testimonio de la misericordia hasta último momento, ¿no? Y estos dilemas de cómo tratar ante una persona que no muestra disposición ante un sacramento, pero que la iglesia no quiere dejar de acompañarlos, pero a su vez sin ser cómplice, ¿no? Es interesante el documento, probablemente lo retomemos en algún momento, pero... Gracias, Federico, por hacer preguntas así. Inés dice que son preguntas complicadas. Bueno, no son preguntas interesantes.
Ah, sí, son preguntas a fondo.
Claro.
Son cosas que a todos nos interpelan cuando leemos estos documentos y cuando pensamos en estos temas.
Tal cual. Bueno, vamos a ir ahora a una columna, como siempre, de nuestro amigo Pedro Crespi, integrante del equipo. Le mandamos un abrazo, licenciado en periodismo, también director ejecutivo de ASRA y columnista de Radio María, así con su columna habitual aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y también a quienes nos escuchan en todo el país y en distintos puntos del mundo a través de esta hermosa señal mariana y de comunión, como siempre digo, que es Radio María. Y esta noche, queridos oyentes, quiero que dediquemos la columna al mérito, a este concepto que trajo tanta polémica en estos días para quienes vivimos en la Argentina, luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijera que el mérito no nos hace evolucionar. Y días posteriores, el Papa Francisco, también argentino, que hoy es un dato en toda esta situación, porque muchas veces se lo trata de politizar al Papa Francisco, y esto se lo decimos especialmente a quienes nos escuchan desde diferentes puntos del mundo, dijo que quien razona con la lógica humana, que según él es la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. Y aquí en la Argentina, muchos medios nacionales han intentado apropiarse de las palabras de Francisco y llevarlas de un lado para el otro con un fin político. Y desde este programa nos gustaría aportar un poquito de luz en relación a esta cuestión y en relación a la dimensión que tiene el mérito desde la fe. Y salir un poquito de esta encerrona del conflicto, más en tiempos en los que a los argentinos, como a muchos en muchos lugares del mundo, lo que nos hace realmente falta en este contexto pandémico es unirnos, tirar para un mismo lado y darnos cuenta que en momentos tan difíciles como estos debemos salir mejores, que todos estamos en la misma barca, también utilizando palabras del Papa, y es entonces que de esta salimos juntos, no hay otro camino, debemos salir juntos y unidos. Y me gustaría darle entonces una dimensión o una explicación, una mirada más amplia a lo que quiso decir el Papa. Y lo que quiso decir el Papa está también muy bien documentado en sus cartas apostólicas que ha escrito, en sus exhortaciones. Basta leer realmente la Evangelii Gaudium, por ejemplo, o su carta sobre el valor de la santidad, para entender realmente cuál es la dimensión que el Papa le da al mérito. Porque el Papa no apuntó a restarle justamente valor al mérito, al esfuerzo, sino que lo que hizo fue apuntarle al mérito desde una perspectiva utilitarista y meramente humana, donde muchas veces el ser humano pretende ser Dios, ¿no? Donde pareciera que a través del voluntarismo, de la razón o las propias fuerzas, en esta cultura muchas veces egocéntrica, autorreferencial, pretendemos cometer el delirium de ser Dios. Un error muy común en los seres humanos, que ya era y estuvo desde el inicio, ¿no? Con Adán y Eva. El Papa no apuntó entonces a no darle valor al esfuerzo, sino que en todo caso lo que quiso manifestar es que por nosotros mismos no podemos alcanzar la vida eterna, porque nuestra vida es don, la fe es don, el amor de Dios es don, nuestra salvación es don y todo lo que tenemos es don. Por lo tanto, el problema de este mundo en todo caso, como les decía, y en lo que quería denunciar el Papa, es pretender ponernos al mismo nivel de Dios, vivir sin Él, y lo digo tres veces, ¿no? Qué doloroso es esto, cuando nos corremos de Dios y vivir sin Él. Entonces, acá también quisiera recordar un poco la cuestión de la parábola de los talentos del Evangelio. Y acá también apuntar a la lógica humana. Ustedes fíjense que en la parábola de los talentos, Lo que sucede justamente es que se denuncia esa cuestión humana de querer ahorrar, de querer acaparar, ¿no? En la lógica humana está esta cuestión de guardar, guardar y guardar, ¿no? Y en la lógica de Dios, el ahorro justamente tiene que ver con gastar los talentos. Entonces, fíjense bien cuál es la dimensión de la fe en relación al mérito. El mérito está justamente en gastar los dones que tenemos, en entregarnos a los demás y ahorrar existencialmente para la vida eterna. Y no justamente despreciar los dones que nos da Dios, acaparar, acaparar y acaparar para encerrarnos existencialmente y justamente no ser productivos en el amor y en los talentos que nos dio Dios. Que esta pandemia nos haga y nos ayude a salir mejores y que lejos de meternos en más discusiones estériles y en peleas, podamos realmente vivir en la sintonía de Dios. Nos encontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy bien, gracias a Pedro Crespi por esta columna bien, bien actual, muy metida en el debate de nuestros días y también conectada con el Evangelio del domingo pasado, que era la inspiración del Papa Francisco. Bueno, vamos a ir ahora a un tema musical, gracias a los mensajes que nos van llegando, y al regreso ya estamos con Daniel Vargas para el bloque final, con su reflexión sobre el tema de cine, películas y otros tipos de espectáculos y los temas de la vida.
Fiel a las obras más que a las palabras, Francisco es un mensaje de amor. En sus brazos abiertos, sus zapatos gastados, lo veo a Cristo en su corazón. Un corazón que se entrega a la vida, el de Francisco sale a caminar por las calles del mundo a la oveja perdida, con toda el alma salido a buscar. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz, luz que no tiene fronteras como en el cielo.
Reza por mí,
Bueno, y estamos ya para el último bloque de Por la Vida por Radio María. Gracias a Federico que nos va musicalizando, en este caso con una canción dedicada a el Papa Francisco, el pedido de Reset por él. También nos llegan pedidos de oraciones por la salud de Gerardo, que tiene leucemia, COVID, 39 años. Un pedido especial de oración a toda la comunidad de la radio. Bueno, ya estamos al aire con Daniel Vargas. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Y bueno, estábamos hablando, ¿no?, en el corte que están viendo una de las series que les recomendé. Así que bueno, This Is Us, la sigo recomendando, véanla, que está hermosa. Bueno.
Es esa para llorar, ¿no es cierto?
Un poquito, ¿no? Ojo, que también tiene sus momentos, ¿eh? Yo tengo una marea de emociones.
Bueno, me parece muy bien. Contanos tus emociones.
Bueno, a ver, ¿de qué se trata la película que nos traes hoy?
Yo quería saber las emociones de Daniel más que la película.
Bueno, vamos primero con las emociones.
No, con lo que quieras, sobre Daniel.
También tiene emociones. Porque, bueno, la verdad es que el programa de hoy, o sea, ya se habló mucho de la muerte y la dignidad de las personas frente a la misma. Incluso se hizo mención de la dimensión religiosa y este inmenso misterio que nos significa, ¿no?, a nosotros que básicamente no sabemos nada, que después de la muerte, o sea, en realidad no es que no sabemos. Sabemos lo que la fe nos dicta, lo que esperamos con ansias, pero que en definitiva es un mundo desconocido para nuestra conciencia. Pero la verdad es que, como es costumbre, ¿no?, de esta columna, vamos a viajar por un camino muchísimo menos transitado. Así que hoy les voy a compartir un documental tailandés del año 2018 que se llama Criogenización, vivir dos veces. Bueno, el final de la vida es un asunto extremadamente delicado. Esto ya lo estuvieron hablando ustedes, ya se hizo mención, de hecho lo hemos hablado muchísimas veces también, incluso en la columna. Sin embargo, esta cinta, este documental, que bueno, también lo pueden encontrar en Netflix, que hace un par de semanas se estrenó acá, no tiene el más mínimo cuidado en inmiscuirse en la intimidad de una familia que sufre una pérdida muy dolorosa. Y bueno, les comento un poquito de qué se trata esto. Es un científico, tiene una esposa, tiene una familia, tiene un hijo, y luego tienen una hija, una segunda hija, que a los pocos pocos meses antes de cumplir un año, comienza a sufrir una enfermedad, en realidad esta parte medio que me la perdí, pero entiendo que es una especie de cáncer en el cerebro, muy devastador, la verdad, y lucha casi por más de un año hasta que es inevitable la muerte. Pero antes la familia toma una decisión, los padres toman una decisión que, por decir poco, es controversial. Y la decisión es congelarla hasta un futuro incierto en donde la tecnología permita reanimarla, curarla, traerla a la vida. Y uno pensaría, ¿no?, que esto es algo de ciencia ficción, ¿no?, congelar, pero bueno, por ahí el caso más sonado en este asunto es el de Walt Disney, y arrancando por ahí hasta el día de hoy hay centros que se especializan en criogenización y que cuentan con fácil 150, 200, y no está contabilizado porque incluso no está del todo regulado en muchos países, sin embargo existen estas técnicas de criogenización. Hablan un poquito de cómo es la criogenización, hablan también de distintas técnicas, algunas son posterior a la muerte, o sea, mueren inmediatamente, realizan el procedimiento para congelarla a través de la deshidratación del cuerpo, de las neuronas, etcétera. Y también hablan de otra técnica en la cual se criogeniza en vida, o sea, para que prevalezca la vida. Bueno, la verdad que, como muchos temas que hemos tocado antes en la columna, está la criogenia, en particular la criogenización. No es algo que por ahí que esté mucho en debate, sin embargo va a existir, ya hay en velo una, por lo menos a partir de casos como este, hay un debate ético, también hay lagunas jurídicas en las cuales eventualmente van a aparecer, o sea, como algo, porque seamos sinceros, y esto es después ya otro tema que quiero tocar, y es que la Iglesia, si bien no se ha emitido, no tiene ningún criterio explícito, por lo menos en el tema, de forma directa, ya hemos hablado y no podemos olvidar que los seres humanos se han encontrado con esta problemática de la congelación en otro estadio, uno previo al nacimiento, en donde es similar a esto de congelarse antes de morir para preservar la vida, y bueno, lo mismo sería la congelación de embriones humanos, que merece un poco el mismo reproche ético. Sin embargo, también tenemos esta otra, ¿no? De qué pasa, bueno, la persona ya está muerta, total, ya está muerto, ya no hay alma, ya hay separación del alma y el cuerpo, ¿cuál es el problema? Y el problema básicamente, hoy por hoy, es técnico, que incluso el documental es muy claro en este sentido, no hay a la vista ninguna tecnología que pueda, siquiera, por aproximación, dar un poco de esperanza frente a la posibilidad de reanimar. Incluso si existiese esta posibilidad de reanimar un cuerpo ya muerto, ¿cuál sería la implicancia? No solo a nivel jurídico, como muchas veces se hablan acá las cuestiones, ¿no? la cuestión jurídica, la cuestión ética, religiosa, sino también, bueno, justamente esa, la religiosa, o sea, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Y hay un montón de cuestiones idealistas que empiezan a abrirse caminos que son cada vez interminables sobre un tema que claro, que acá en este documental presenta con una... Yo usaría la palabra encarnización, ¿no? Como, ¿vieron? Cuando pareciera que es como no dejar morir con dignidad. O sea, no saber soltar, no saber decir adiós, no saber permitir que el otro alcance. O sea, incluso, bueno, por ahí... La diferencia entre nosotros y la cultura en la cual se graba este documental es que este documental hay principalmente budistas que creen en la reencarnación y justamente hablan se toca este tema de la reencarnación desde el punto de vista religioso para el budista que atiende a esto como un grave atentado contra la dignidad de esa persona que está atada a un cuerpo que no va a ningún lado, que es congelado y no tiene la posibilidad de reencarnar. Bueno, convengamos que claramente es otra religión, es otro completamente distinto a nosotros, pero sin embargo tiene como eso, o sea, no, hay una dimensión religiosa de la muerte que se está perdiendo de vista por un simple egoísmo de no dejar ir al otro. Y bueno, sin embargo, volvemos a lo mismo, es un documental. La verdad es que por ahí es muy, muy lejano verlo, pero me parece que bueno, nada, como siempre, estos temas están buenos tenerlos presentes de alguna forma por todo lo que implica, porque de hecho, como decía, esto ya está pasando.
Bien, interesante. Sí, uno cuando ve digamos, muchas series y películas, ¿no? Siempre, a mí últimamente me llama la atención cómo hay mucho recurso a cosas mágicas o a cosas de ciencias medio ocultas o difusión de ciertas ideas y se pierde un poco el sentido cultural de la vida religiosa, de Dios... De la concepción de religiosa de la existencia, tiene poca presencia en nuestras películas. Ciertamente hay grandes películas donde el tema religioso está muy presente, obviamente, porque es un tema que hace al corazón de la cultura, pero no deja de extrañar que hay una fuerte ausencia de este factor muchas veces y una voluntad a veces de instalar otro tipo de concepciones antropológicas, ¿no?
Claro. Sí, bien. Totalmente.
Excelente, Daniel. Bueno, no sé si Inés quiere comentar algo.
Bueno, no, me pareció muy interesante. Yo no soy muy de ver este tipo de series, pero sí entiendo que tocan temas profundos y que pueden dar mucha tela para cortar y para debatir las cuestiones de fondo, incluso bioéticas, ¿no?
Sí, exactamente. Bien, bueno, muy, muy bien, Daniel. Es corta, ¿no? Es un documental corto.
Es un documental cortito, sí. Bueno, es eso. O sea, la verdad que sigue la vida de una familia que, bueno, hay muchos personajes, perdón, ¿no? Hay muchos miembros de la familia que después van a tomar un camino distinto. Y por ahí lo lindo de la película o del documental es analizar todo lo que les va pasando internamente a cada uno, para entender cuál es después el proceso interior del hermano, por ejemplo, de la mamá, o de los abuelos. Sin embargo, me parece que también está bueno entender que muchas veces estas cosas que pasan, que se presentan como una posibilidad, un poco de ciencia ficción, y ya ni tanto, terminan siendo el resultado por ahí de una especie de egoísmo o de egocentrismo humano, ¿no? De lo mundano, de no querer que Dios haga lo suyo.
Claro. Bien, bueno, muchas gracias por la referencia. Entonces, este documental, que criogenización, vivir dos
Vivir
veces,
dos veces.
es lo que hemos comentado. Vale decir que lo de Walt Disney, desde ahí estaba chequeando la información,
Es
es una
una leyenda
leyenda.
urbana, sí.
Fue cremado Walt Disney, ¿no?
Ah, mira
Sí,
vos.
sí.
Sí.
Sí. Está, bueno, es lo que más siempre suena, porque es lo que se dice, bueno, que fue congelado para resucitarlo en el futuro y todo eso. Pero sí, claro, desde ahí en adelante han surgido un montón de otros personajes de históricos que o están o se dice.